COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes 2 de septiembre. Mañana se inicia la cuarta jornada para los equipos sevillanos. Ya lo hace hoy con un partido en Balaídos entre el Celta y el Cádiz, pero lo gordo va a llegar mañana. A partir de las 4 y cuarto en el Bernabéu juegan primero contra segundo los dos equipos que colideran la clasificación. Real Madrid y Betis. Han hablado sus entrenadores, ha hablado Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, lo ha hecho también Ancelotti y ha hablado del partido y de Ceballos. Y se confirma en el Betis una baja, la de William Carballo, que se une a la de Germán Pechela, recordemos, sancionado por la roja que vio ante Osasuna. Por tanto, mañana se presenta el Betis en el Bernabéu sin dos de sus titulares en las tres primeras jornadas y jugadores que han estado a un excelente nivel. Pero es que a las 9 de la noche tenemos en el Sánchez Pizjuán a Lewandowski, al Barça y a un Sevilla que viene de cerrar un mercado un tanto atropellado y convulso los últimos días, con un montón de operaciones, con la figura del entrenador en entredicho desde hace tiempo y con un auténtico campo de minas que tiene las próximas 72 horas futbolísticamente hablando, porque le llega al Barça el sábado, le llega el City el martes y luego tres partidos a domicilios, dos de Liga y una visita a Copenhague. Y en el ambiente evidentemente se habla sobre cuál puede ser el papel en los próximos días si no hay reacción del entrenador de Julen Lopetegui, que por cierto ha confirmado que para mañana es prácticamente imposible, lo ha descartado la participación de Rekic. Más problemas, tendrá que componer una defensa nueva para recibir mañana al FC Barcelona, que por cierto se entrena hoy por la tarde. Y a todo esto hemos tenido el ansiado ya por todos, cierre del mercado. Anoche se cerraba, en el caso del Betis, en un día más agitado sin duda y en un día de muchas negociaciones en las oficinas del Betis, porque se trataba de reestructurar salarios de la plantilla, entre ellos por ejemplo el de Nabil Fekir, y poder inscribir in extremi, ya pasada las 11 de la noche, a William José. Por tanto, al final el Betis consigue inscribir a los 5 jugadores que no estuvieron, algunos de ellos en alguna jornada, otros han perdido 2 y algunos incluso 3, como es el caso de William José o de Claudio Bravo, pero ha solventado este problemón que se le presentó al Betis en este verano. Todo ello lo vamos a analizar. El tema se completó ayer de mercado, por puntualizar rápidamente, con la permanencia de la plantilla de Loren, que tenía alguna propuesta, incluso una última hora del Rayo Vallecano, pero se queda como tercer delantero, y también la salida del chaval Robert al Alavés. Bueno, vamos a presentar a todo el equipo. En el Sánchez Pizjuán, todavía 1 y 14 minutos, está Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Estás por ahí, perfecto.
Sí.
Está por ahí también Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Está peinando la rueda de prensa y ultimando detalles José Sabal, que ha estado junto a Víctor Fernández siguiéndola atentamente. Está Fernando Aroca también pendiente de conocer y de que podamos escuchar algún sonido también, por ejemplo, de Ancelotti, del entrenador del Real Madrid, que ha hablado del partido de mañana y del Betis. Y está Rafa Carrillo de Albornoz dirigiendo técnicamente este programa deportivo. Bueno, hay un montón de cosas. Vamos a intentar ordenarlas todas porque hay amplio material en todos los sentidos. La Liga, el partido de mañana, partido de enorme importancia para los dos equipos, mucho más por la situación clasificatoria y lo delicada situación que tiene Lopetegui para el Sevilla ante el Barcelona, pero también tiene el Betis un partido precioso arriba en un campo en el que no ha encajado gol en las 5 últimas visitas. ¡Qué barbaridad! Los números espectaculares del Betis en el Santiago Bernabéu, pero vamos a ir por partes. En el caso del Sevilla, porque acaba de terminar la rueda de prensa y ahora estaremos también con la rueda de prensa de Pellegrini, pero vamos con lo último. Acaba de terminar esa rueda de prensa de Lopetegui, posiblemente el que más se juega o se esté jugando en este próximo tramo de partidos. ¿Qué tal has visto al entrenador? Porque has estado cara a cara con él, le has preguntado, ahora vamos a rescatar un par de pasajes interesantes de preguntas y respuestas del entrenador del Sevilla, pero lo mismo es una observación equivocada a través de la tele. Ver, tú has estado delante de él.
Me interesa.
¿Le has visto en un tono un poco bajo? Como yo lo he observado, ¿eh? Lo mismo me dice, no, yo lo he visto igual que siempre.
Vamos a ver, yo lo he visto y además le hemos apretado en algunas cuestiones. Uh-huh. Porque lo he visto sabiendo que tiene un toro gordo, ¿eh? Que tiene un toro gordo y ahora lo voy a explicar. Uh-huh. Ahora lo voy a explicar, pero lo he visto ciertamente preocupado. Es para estar preocupado por dos motivos fundamentales. Primero, porque pide solidez, el equipo ha perdido solidez y no han venido refuerzos para reforzar el equipo atrás. Y después porque ha reconocido que toda esta serie de jugadores, Dolber, Januzaj, Isco está entrando poco a poco, una serie de jugadores que son los refuerzos que han venido, que les queda tiempo para meterse en la dinámica. Y curiosamente, se están pidiendo resultados de forma inmediata y sobre todo para él, que su cargo está prácticamente en entredicho después de cada derrota. Creo que es interesante este análisis.
Partir de ese planteamiento, es decir,
porque a mí me chirría un poco,
exigencia inmediata, y tiene jugadores que lo tienen entrenando en un campo aparte con preparadores físicos para ponerlo a tono.
Claro.
Esta es la realidad, ¿eh?
Es que no quiero extenderme en esta portada, pero creo que es más interesante las preguntas y el análisis que
de hecho, esas preguntas se las has hecho tú, realmente. Ha habido alguna pregunta más, pero un poco le has puesto ese planteamiento encima de la mesa, ¿no?
No, pero es que son cosas que son evidentes, ¿no? Y la vamos a escuchar, y si te parece, lo escuchamos y después valoramos, pero el entrenador no puede hacer otra cosa que salir del paso y decir, bueno, vamos a tirar para adelante. Lo que quiero decir es que nosotros, y en mi caso yo he sido muy crítico con el entrenador en algunos momentos, pero ya lo dije ayer, que a mí la planificación no me convence.
Y ahora que te la pregunto por ella.
Y que la planificación a día de hoy juega en contra y a favor del entrenador. Después lo explico.
Sí, perfecto, porque ahora vamos a ir también con asuntos de mercado, pero vamos también con la rueda de prensa de Pellegrini. Esto ha ocurrido en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Allí sigue Víctor Fernández a esta hora de la tarde. Minutos antes ha hablado Manuel Pellegrini, la previa del partido de mañana ante el Real Madrid. Viene a confirmar lo de William Carvalho, Escalera, y luego le han preguntado, evidentemente, también por un mercado de fichajes y un verano que ha sido muy movido, con el entrenador apretando de lo lindo durante el verano y con un discurso educado, sin tener que elevar el tono, pero exigiéndole al club que al menos no se fueran los principales jugadores de la plantilla, algo que al final ha sido así, hasta el punto que da por buena la plantilla, Escalera.
Sí, está muy satisfecho y dice tener muy buena plantilla. Y ante esta situación complicada económica que vive el Betis, como otros equipos, pero en este caso el Betis, dice estar muy satisfecho y tener muy buena plantilla porque han podido mantener a todos los futbolistas. Después ha matizado, lógicamente, que se ha marchado Bartra, pero que ha sido reemplazado por Luis Felipe. Así que el entrenador se ha mostrado contento con la plantilla que tiene, contento porque los máximos baluartes han podido seguir o siguen en el Real Betis Balompié, y ese ha sido realmente el titular que ha dejado Pellegrini en esta rueda de prensa previa al partido ante el Madrid.
Sin extendernos demasiado, porque además Andrés Ocaña, desde su retiro vacacional, 12 de septiembre y le quedaba un día y lo ha tomado hoy, pero quizás por las circunstancias ha dicho, oye, me podéis meter hoy porque quiero también hacer el balance del mercado de fichajes en el caso del Betis. Luego iremos con él. Antes os pregunto a vosotros, mercado del Sevilla. Os voy a pedir una nota, luego os podéis explicar, ¿eh? Pero id pensando una nota. Y luego os explicáis, matizáis lo que queráis y le dais el punto de vista que tenéis sobre la planificación del Sevilla. Nota para la planificación del Sevilla, Víctor.
Un 3.
Es que has hecho una pausa ahí. O hay un poquito de retardo o no acaba de dar con el número.
No, porque estaba entre, ¿no? A ver, luego lo mismo, Monchi me tira la nota a la cara, es posible. Sí. Pero no, yo no tengo ningún problema.
Bueno, los periodistas estamos habituados a que nos tiren las cosas a la cara, no pasa nada.
Exactamente. Es que tenía la duda entre un 1 o un 3.
A la planificación, un 1, entre un 1 y un 3.
Sí.
Ajá. De 1 a 10, vale. Luego lo explica Víctor. ¿Escalera?
Claro que lo explico.
Insuficiente y póngale la nota que quiera.
A partir del 4, hacia
para
abajo, lo que quiera.
Para abajo, sí.
Porque para mí también es suspensa. Sí. También es suspensa. Es una planificación A ver, si ponemos una nota en ventas, podríamos poner una buena nota, pero es que la planificación del Sevilla es impropia de estos últimos días. Pero tampoco quiero ser yo el que empiece a matizar cosas, porque le he pedido a los compañeros una nota.
Eso es,
y creo
eso
que
es.
Consensuamos que es un mercado
muy mejorable.
El Sevilla ha estado muy por debajo de las expectativas. Si se encuentra con un equipo, con jugadores todavía por ponerse a tono y una plantilla que es peor indiscutiblemente, sobre todo en la zona defensiva. ¿Nota para el Betis, Escalera?
Suficiente.
Suficiente. Víctor.
La planificación.
Del Betis.
Del Betis, para mí, un 3. Otro 3.
Un 3.
Otro 3. Claro,
yo
claro.
La apruebo.
No,
momento. Planificación.
Tú me has preguntado la planificación, no la plantilla. La planificación. Para mí, un 3.
La planificación, sí.
Un 3, sí. Luego te lo explico si quieres.
Yo lo explico también el aprobado.
Ah, vale, porque queréis distinguir entre mercado y plantilla, ¿no?
No, hombre, es que poner una nota... Claro,
sí, perfecto.
No, yo explico todo.
La planificación, la planificación es un 3 porque Antonio Gordón ha estado de vacaciones. Uh-huh. Si no ha hecho nada...
Creo que va a resultar interesante luego intentar explicarlo todo y que cada uno dé su punto de vista sobre este mercado entretenido y un tanto movido y convulso en los equipos por el hecho de, por un lado en el Betis, el problemón que ha tenido con las inscripciones, en el caso del Sevilla la sensación de que ha ido muy a remolque en casi todo lo que ha hecho, pero este era nuestro punto de partida, situarles un poco todo, cómo ha sido la mañana, qué nos ha dejado como principales titulares los entrenadores, el mercado de fichajes cerrado, y solo nos queda a nosotros por cerrar esta puesta en escena del programa con un detalle más, el que nos trae como cada día Gabri Motor, porque ya sabes que en Gabri Motor está muy cerquita y además vas a encontrar la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Sí, créetelo. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar y en Gabri Motor Gallery. Y en internet en gabrimotor.net. Está Sergio Mañez en la producción del programa, Rafael Carrillo de Albornoz está dirigiendo técnicamente este programa deportivo. Es la 1 de la tarde y 24 minutos y no vamos a perder ni un solo segundo. Vamos a ir al meollo de la cuestión, a las dos ruedas de prensa de los entrenadores, al mercado. Vamos a empezar con el partido de mañana del Betis y con la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Después de un mercado en el que el Betis tuvo que estar ayer prácticamente sobre la bocina, teniendo que reestructurar números, que renegociar contratos con algunos jugadores, entre ellos Nabil Fekir, para poder finalmente inscribir a Bravo, que había menos problemas, y sobre todo el caso de William José, que se había complicado mucho en las últimas horas. Ha sido crítico el entrenador, ha sido punzante, ha apretado de lo lindo en algunas ruedas de prensa, recordarán la de hace justo una semana en la previa ante Osasuna, donde llegó a mostrar su malestar, su sorpresa, porque pensaba que en este tercer año al frente del Betis se iba a dar un paso, sobre todo en las incorporaciones. En esto sigue habiendo un déficit ahí, porque evidentemente no ha habido, salvo Luis Felipe y Luis Enrique, que vienen a sustituir a Bartra por un lado y a Tello por otro, quizás no ha habido ese salto de calidad. Sí hay otra lectura, la lectura positiva es que no se han ido los jugadores importantes del plantel, y además el entrenador en unas circunstancias muy comprometidas, en una circunstancia en las que el club ha tenido a 5 jugadores sin inscribir en las primeras jornadas, algunos de ellos en 3 jornadas, otros en 2 y otros en 1, pero ha sido realmente una mala gestión de club que ha salvado al entrenador en estas primeras 3 jornadas con los resultados. Son 2 análisis diferentes, pero llegados a este punto da la impresión que Pellegrini, Escalera, prefiere ya no mirar hacia atrás, sabe que ya no puede hacer nada porque el mercado está cerrado y se queda con que esta plantilla le vale y la considera una buena plantilla.
Sí.
Así lo ha dicho, ¿no?
Por eso la gestión del entrenador es extraordinaria, ¿no? Siempre, no solo en el terreno de juego, sino también fuera y también cuando habla ante los medios de comunicación. Aprieta cuando tiene que apretar, pero cuando se ha acabado esto, pues vámonos para adelante y a competir en todas las competiciones, ¿no? Muy satisfecho con la plantilla. ha dicho que mantener a los futbolistas ha sido muy importante y ante esta situación económica complicada cree que tienen una muy buena plantilla.
¿Cree que se ha dado un paso adelante para seguir creciendo?
Bueno, yo creo que sin lugar a dudas la situación económica del club no permite quizás acceder a mercados de jugadores para ir a comprarlos. Desgraciadamente la situación es así, hay que saberla valorizarla, hay que saberla mejorarla, así que creo que se han hecho todos los esfuerzos para intentar mantener una plantilla competitiva. Por supuesto que a mayor presupuesto uno puede abarcar otras áreas, que en este momento el club no está capacitado como para hacerlo, así que dentro de nuestras limitaciones creo que tenemos una muy buena plantilla.
¿Y dos toquecitos? Entonces, que está, dada la circunstancia, ¿satisfecho usted?
Sí, sí, por supuesto, satisfecho porque se mantuvo la plantilla completa, distinto si salían dos o tres jugadores importantes cuando no teníamos posibilidad de reemplazarlos con jugadores de su calidad porque económicamente no estábamos posibilitado de hacerlo, así que en ese aspecto se mantuvo el plantel y salieron y no salió casi nadie, a excepción de Marc Bartra, pero ya teníamos el reemplazo de él con Luis Felipe.
Pues esta es la explicación de Manuel Pellegrini respecto a la plantilla, respecto a la planificación y bueno, la plantilla que va a tener esta temporada.
Ya que hemos lanzado el asunto de la planificación, aquí vamos a tocar, evidentemente, lo haremos luego posteriormente con Lopetegui, este asunto que hemos expuesto en la portada. Pero por separar respecto al partido de mañana, de planificación también tiene que ver el hecho de que finalmente, movido un poco, evidentemente, por las circunstancias y porque la carga salarial del año de contrato que le quedaba a William Carballo era un freno para poder inscribir, por ejemplo, a William José, era una de las soluciones que podía activar el club. Finalmente, el Betis se encuentra con un nuevo contrato de William Carballo, de 4 años, futbolista, desde el punto de vista deportivo, creo que es una buena gestión, porque estamos hablando de un jugador que está en un nivel extraordinario. Luego, da la sensación que está un poco abocada a las circunstancias por ese reajuste que se ha planteado a William Carballo, y el jugador y el agente, por lo que me contaban esta mañana, hace algunas semanas eran algo más reacios a ampliar contrato, posiblemente porque estaban pendientes de mercado, pero dadas las circunstancias de mercado, que William Carballo lo que ha tenido como más próximo ha sido una oferta de Turquía que al jugador no le seducía lo más mínimo, al final han optado por esta propuesta del Betis de 4 temporadas. De 4 temporadas para William Carballo. Si ha peleado un técnico o alguien en el club por William Carballo, cuando estaba, creo que fue hace un año, ¿no? Escalera, fuera del club, es Pellegrini, ¿no?
Sí, 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 efectivamente.
Que fue el que dijo, oye, no malvenderlo, no regalar a Carballo, porque a este jugador le puedo sacar yo rendimiento.
Bueno, en el último día recordamos la imagen en la Ciudad Deportiva, que William Carballo parecía que estaba fuera, al final se quedó, y no es que solo se quedara, sino que ha sido muy importante para Manuel Pellegrini. Sobre la renovación de Carballo, que como has dicho se va a perder el partido de mañana ante el Real Madrid por lesión. ¿Esto es lo que ha dicho Manuel Pellegrini?
Bueno, por supuesto que sí, porque es una opinión que he dado muchas veces. Yo creo que tenemos una plantilla que hay que tratar de mantenerla porque tiene un nivel que lo ha demostrado dentro del campo de juego. Si hubiera una condición económica que uno puede dejar partir jugadores para traer jugadores, también, lógicamente, la renovación, el rejuvenecimiento de las plantillas también es muy importante. No es el caso en este momento y perder un jugador como es William costaría quizás cuánto intentar recuperarlo, muchísimos más millones que renovarlo, para poder reemplazarlo y no perder potencial, porque salir es muy fácil, pero después el potencial del club se pierde. Estamos en un momento importante, un grupo muy fuerte y mientras menos lo tocáramos en esta, por lo menos en esta temporada, mejor.
Hay una realidad, el Betis se mueve en el alambre absoluto económico, una situación financiera muy difícil, muy complicada, ha tenido que cuadrar como ha podido el asunto, también evidentemente hipotecando futuro económico, porque si tú le haces a William Carballo 4 años, William Carballo no ha firmado este año un contrato pequeño y luego uno más pequeñito, sino que las cantidades al final, William Carballo va a seguir ganando un salario importante en el Betis, en torno a los 3 millones de euros. Es decir, estás firmando 4 años al jugador y le tienes que pagar esa cantidad de 3 millones más o menos aproximadamente de manera anual. Ahora, a corto plazo, Y desde el punto de vista deportivo, indiscutiblemente es una excelente noticia que Carballo se quede. Voy a incorporar ahora a Andrés Ocaña en cualquier momento, Víctor Escalera, pero me quiero detener en este punto antes de rematar la información del Betis ya con el partido en sí de mañana ante el Real Madrid y abordar aquí el asunto también de este cierre de mercado y las palabras, uniéndolo a las palabras y al análisis que ha hecho el entrenador. De las palabras del entrenador, Víctor, y de esa nota de suspenso que le das a la planificación del Betis, ¿cuál es tu punto de vista de este mercado, del papel de Pellegrini, sobre su plantilla?
Es evidente que el club se ha reunido con el entrenador, que lleva todo el verano apretando las tuercas. Esto no es mío, ¿no? El entrenador lo dijo hace algunas semanas. Pensé que después de los dos últimos años íbamos a dar otro salto, ¿no? Vino a decir un plus y yo creo que ha habido toque. Creo que ha habido... Porque el que ha sido más crítico durante todo el verano ha sido Pellegrini. Y yo creo que ha habido una comida, ha habido un almuerzo, ha habido un toque y le han dicho al entrenador, no nos apriete porque la situación económica es complicada y confórmese usted con que hemos podido mantener a esta magnífica plantilla, ¿eh? Pero que el objetivo a principio de temporada no era este, ¿eh? El objetivo a principio de verano era vender y rejuvenecer la plantilla. Lo acaba de decir Pellegrini, pero a mí me da la sensación de que le han dicho al entrenador, colabore usted porque lleva todo el verano dándonos unos palos tremendos.
Escalera, tu punto de vista del mercado, decías tú, para mí es aprobado. Las palabras sí. De Pellegrini.
El aprobado es porque mantiene las figuras. Y lógicamente se queda solo en eso porque, por ejemplo, un futbolista como Bellerín no ha vuelto al Betis. Ha salido a Bartra y es cierto que se ha reemplazado por Luis Felipe, pero arriba llegó Luis Enrique y se han marchado dos futbolistas, como es el caso de Tello, que acabó contrato y se ha marchado cedido Lainez. Y el Betis es cierto que se queda con menos recursos. En el lateral derecho se ha quedado con Aitor Ruibal reconvertido.
Es la posición más débil, sin duda, el lateral derecho.
Más débil, o sea que la plantilla por efectivos no es mejor que la del año pasado. No se ha reforzado en ese lateral y Pellegrini, como dice Víctor, que ha apretado y ha dicho que esperaba pues una plantilla a principio de verano, por lo menos más competitiva, para seguir creciendo. Y eso ahí pues le ha faltado al Betis, que le ha costado la misma vida hasta el último minuto prácticamente inscribir a todos los futbolistas, que creo que ha sido también por lo que también bajó la nota, ¿no? Por la gestión de los inscritos, porque no ha podido realmente dar de alta a los futbolistas hasta el último momento.
A mí me parece que se ha aprobada la gestión en el sentido de que al menos no da la sensación, con esos matices que hemos hecho de el lateral derecho un poco cojo, veremos Luis Enrique si ha mejorado a Tello el rendimiento, si Luis Felipe también suple bien a Bartra. Con esos pequeños matices creo que mantener a las principales figuras del equipo creo que es una muy buena noticia para el Betis, que no pierde a los 4 o 5 jugadores fundamentales, pero a mí sí me ha sorprendido mucho la escasa capacidad del club. Y más me centro en la figura de Antonio Cordón, del director deportivo,
¿no?
para estar en un mercado en el que, sí, es verdad que no ha sido un gran mercado de mucho dinero, pero ha habido ventas. Ha habido ventas importantes en algunos clubes, incluso en el fútbol español. Y que por un equipo que ha ganado la Copa del Rey y que quedó quinto en la Liga el año pasado, apenas hayan llegado ofertas de 2-3 millones de euros, de 7-8 millones de euros por jugadores que están dando un alto rendimiento, me da la sensación que tiene que ver, en buena parte, que el club no sabe moverse. En el caso de Antonio Cordón, sabe poco mover su producto y sus activos dentro del mercado. Bueno, por eso yo hablaba de un aprobado. Escalera, creo que tú hablabas también de aprobado, ¿no?
Un suficiente, sí.
Un suficiente, y en el caso de Víctor, con los matices que ha comentado, suspendía la planificación. Irrumpe la antena de COPE más Sevilla en este viernes previo al Madrid-Betis. Mañana lo van a escuchar desde las 4 menos cuarto de la tarde. Sí, mañana viene a hacer el partido, sí señor.
No, a ver si se moja
Andrés
con la
Ocaña, en cualquier punto del litoral onubense o gaditano.
Está bien.
O en Sevilla ya no sabemos si realmente en qué, dónde ubicarlo. Por seguridad normalmente no solemos decir dónde se encuentra. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Oliva. He quitado la ubicación del móvil para que no me capten tampoco la gente de Twitter, así que no te voy a decir exactamente dónde estoy.
Bueno, te llamamos a este análisis de mercado porque evidentemente es interesante escuchar también tu opinión. Somos todo oídos. Hay un suspenso de Víctor a la planificación, un aprobado de Escalera y otro aprobado mío. Tu nota y tus matices y tus conclusiones de esta planificación y de este verano del Betis.
Pues mira, tengo que decir que no es habitual, pero estoy bastante de acuerdo con Víctor con separar qué plantilla tiene el Betis a día 2 de septiembre con lo que ha sido la gestión y la planificación, ¿no? Yo no me atrevo a decir
suspendes lo que es la planificación y la nota de la plantilla es buena, como él decía. Tiene una buena plantilla de fútbol.
O sea, suficiente.
De ahí partes tú, ¿no?
Bueno, la planificación para mí ha sido una improvisación tras otra, ir intentando acudir al examen de recuperación día tras día y dando incluso una imagen del club bastante sonrojante. O sea, el tema de que unos accionistas mayoritarios no sabemos con qué consecuencias en la próxima Junta General tengan que salir al rescate con 6,3 millones de euros, que tengan que convencer a futbolistas profesionales de nuevo de diferir los pagos de sus contratos, algunos dándoles más años de contrato, que después habrá que pagarlo, por supuesto, y de esa manera arreglar una situación que no tenía marcha atrás, creo que es para todos menos para sacar pecho, ¿no? El que saque pecho por algo así, y repito, sin saber qué consecuencias va a tener después en el panorama accionarial del Betis, pues me parece que se está equivocando, es más para reflexionar. Y después otra cosa, Oliva, en el tema de la gestión, la imagen que ha dado el Betis sin inscribir a jugadores 3 jornadas después del comienzo de la liga, es una imagen deplorable, que solo se ha podido sostener en el vestuario por el 9 de 9 de Manuel Pellegrini. Una vez más, el entrenador ha tenido que venir al rescate de los gestores y con ese 9 de 9 tapar las carencias, apretar al club, dar ruedas de prensa, ejercer de portavoz, pero con los puntos por delante. Ha hecho una piña de todos los suyos y por eso yo siempre digo que los actuales gestores que trajeron a Pellegrini, es un gran mérito, ahora mismo tienen que estar pues besando el suelo que el que pisa el entrenador, porque es que es el que les ha sacado las castañas del fuego en estas 3 jornadas que han sido, repito, sonrojantes. A partir de ahí, yo no me atrevo a decir, Oliva, que el Betis no tiene un equipo más competitivo que el del año pasado, porque el Betis tiene una plantilla mucho más cohesionada que a principios del año pasado, en la que hay futbolistas que han empezado a rendir a un nivel muy alto y que al final se quedan en el club. Creo que es verdad que se han ido Lainez y Tello, pero que eran 2 futbolistas con una aportación bastante residual en el Betis y que si Luis Enrique viene de verdad a dar ese salto de calidad, puede mejorar el Betis ahí. Es verdad que se marcha Bartra, pero se supone que el fichaje de Luis Felipe tiene que venir a tapar esa carencia en el centro de la zaga, y yo creo que tiene una plantilla de notable, de 7,5, y con matices, claro. Un central hubiera traído yo, porque creo que al Betis no le va a dar para 3 competiciones, que va a poder, en el campeonato de la regularidad tiene un equipo muy notable, y después para ir a por una competición creo que también le puede dar para 3, para mí no hay profundidad de plantilla. Tenía que haber apuntalado esa zona de centrales, el lateral derecho por supuesto y otro jugador de banda. Y después yo el tema de Bellerín es lo que más me ha extrañado, es que en el Betis ha parecido que la gestión del lateral derecho era Bellerín o nada, o la nada, y a mí me parece que era una posición que había que reforzar sí o sí, y que entre Bellerín y la nada pues había una cantidad de escalones intermedios tremendos.
Se han inscrito a William José a las 12 menos 20 de la noche. ¿Cómo iban a fichar un lateral derecho? Si es que
pero es que la ficha de Bellerín era muy alta, y esperar tanto tiempo un futbolista a lo mejor era una situación que se podía haber resuelto de otra manera. Y después os he escuchado, aquí hay una forma de solucionar los problemas en las que Antonio Cordón queda totalmente retratado, en el capítulo de salidas pues no ha logrado nada, y en el capítulo de entrada pues ahora tendremos que empezar a valorar su trabajo, pero desde luego yo estoy con ustedes. Pero para mí la plantilla sí es de notable, ¿eh? Porque al final te encuentras un Betis con Fekir, Canal, Ejido, Carballo, Alex Moreno, el Panda, William José, a ver cómo sale Luis Enrique, pero a mí me parece que la plantilla del Betis en comparación con otros equipos de primera es de notable, pero corta y claro, con matices.
Bueno, estábamos atentos, escuchándote, y seguramente también los oyentes, tus reflexiones sobre esta planificación del Betis, que tiene sus puntos de vista, pero que tiene al final, digamos, un punto en común, una vez que ha pasado el mercado y lo mal que se ha manejado en el asunto de las inscripciones el club y mal en el asunto de ventas y no mover bien los productos, pero al final al menos deportivamente, si hay una excelente noticia, es que el Betis mantiene un equipo cada vez más mejorado por Manuel Pellegrini, por el entrenador. Y creo que eso es la base para afrontar una temporada que evidentemente al personal le ilusiona, porque las tres primeras jornadas el equipo lo que ha hecho es ganar, ganar y ganar, y da la impresión que es un equipo preparado de nuevo para los retos que tiene por delante. Andrés, mañana te escuchamos en el Real Madrid-Real Betis. Cuídate y prontito a la cama hoy, muy pronto.
Un abrazo y gracias por abrir esta pequeña ventana, a mi opinión, en medio de tantas estrellas radiofónicas, Oliva.
Sí, hemos tenido la humildad suficiente para darte cabida. Adiós.
Adiós.
Andrés Ocaña, mañana lo tienen con el Madrid-Betis. Para cerrar con el Betis, rápidamente, Escalera, detalles para mañana del partido.
Que no está William Carballo, como hemos dicho, que no está Pesela sancionado.
¿Quién los van a sustituir? ¿Por dónde crees que van a ir los tiros?
Pues
Luis Felipe seguro, ¿no?
Luis Felipe va a tener que entrar seguro en el centro de la defensa. Y en el centro del campo, pues yo no sé si Canales a lo mejor puede retrasar su posición y jugar de titular. Veremos a ver lo que hace ahí el entrenador, ¿no? Para acompañar a Guido en el centro del campo. También hay que confirmar que, ojo, en la lista UEFA, porque recordemos que las competiciones europeas comienzan la semana que viene, no van a estar ni Loren Morón ni Montoya. Sí, confirmado por el entrenador Manuel Pellegrini que no van a poder entrar en esa lista UEFA para la fase de grupos de la Europa League.
Aroca, muy rápidamente, ¿Ancelotti ha hablado del partido?
Sí, ha hablado esta mañana y es verdad que la mayoría de cuestiones han sido sobre temas de mercado, pero también ha sido preguntado hace algunos minutos sobre cómo tiene en mente plantear el partido de mañana contra el equipo de Pellegrini.
Creo que nuestra idea no cambia, queremos mantener el mismo sistema, la misma identidad. Es claro que en casa puede ser que empujamos un poco más, intentaremos de jugar un poco más intenso, un poco más agresivo. Pero no es que cambia nuestra identidad. Mañana el partido es difícil porque el Betis juega muy bien, están en una buena dinámica, tienen confianza, pero estamos bien, llegamos a este punto de la temporada donde realmente empieza la temporada, porque ahora empezamos a jugar cada tres días.
Este es Ancelotti, en la sala de prensa del Bernabéu hace un ratito, después del entrenamiento del Real Madrid. El partido mañana a las 4:15 en el Bernabéu. Tengo aquí mensajes de tu querido y admirado, también admirado por mí, Abel García, Víctor.
Sí, Abel, está muy bien.
Sí, también de nuestro admirado
un abrazo
Alfonso
para
Casella.
Ahora se ha vuelto Abel fan de Lopetegui.
Los dos me dicen felicita a Víctor por sus preguntas hoy a Lopetegui. ¿Tan buenas han sido? ¿Han sido buenas las preguntas?
Yo, como diría tu amigo Ismael Medina, yo soy un simple comunicador que vengo a trabajar.
Ahora enseguida escuchamos las preguntas de Víctor Fernández a Lopetegui.
¿Quieres vivir la emoción del partido? Acércate a cualquiera de nuestras tabernas El Papelón y compártela con nosotros y una estrella del sur especial. Disfrutar del fútbol sabe mejor si lo acompañas con uno de nuestros surtidos de tablas de ibéricos y quesos y una cerveza estrella del sur especial. Ven a Taberna El Papelón. Vamos a marcar el gol de la victoria y ¡a ganar!
Aumenta la seguridad de tu hogar con Acorasur Puertas Acorazadas y no te la juegues. Visita nuestra exposición en calle Tesalónica, junto a Ferretería El Bombín, San Pablo. Porque tu seguridad y la de tus seres queridos es lo más importante, encuentra tu puerta acorazada en acorasur.es. Acorasur Puertas Acorazadas, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Pensando en instalar paneles solares para ahorrar electricidad? ¿Buscas una empresa de confianza y que se ocupe de todo?
GESOL es referente del autoconsumo con más de 2.500 instalaciones realizadas a particulares y empresas andaluzas. GESOL es la empresa de autoconsumo mejor valorada en Google en toda Andalucía. Por eso, el 80% de sus usuarios provienen de otros clientes.
Infórmate en www.disfrutatuenergia.com y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Marpedental, centro de odontología avanzada, capitaneado por el doctor Miguel Marrufo. Llevamos más de 10 años siendo la clínica de referencia en Sevilla por nuestra tecnología, calidad y grupo humano. En Marpedental tú eres nuestra prioridad y queremos verte sonreír celebrando los títulos de tu equipo. Marpedental.com.
Gabri Motor Gallery, nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Cruceros Torre del Oro. Disfruta de tu río. Disfruta de tu ciudad de una forma original y diferente. Amplias y cómodas embarcaciones para celebrar tu evento familiar. Cumpleaños, bodas, comuniones, cruceros a Sanlúcar de Barrameda y cualquier evento con tu empresa. Somos especialistas en adaptar nuestros barcos a las necesidades de nuestros clientes. 954-21-1396 o crucerosensevilla.com. Cruceros Torre del Oro. Hacemos tus sueños realidad.
Mientras Víctor Fernández preguntaba a la sala de prensa, José Sabal hacía las labores de producción de esta rueda de prensa y ha rescatado, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ese diálogo, ¿te ha parecido también interesante el diálogo entre Víctor y Lopetegui?
Muy interesante.
Respuesta.
Muy interesante. Sí. Esas cuatro preguntas que ha hecho Víctor y Lopetegui respondiendo.
Cuatro.
O
sea, no una, sino cuatro. Vale.
Y ha estado bastante interesante. Le preguntaba primero por esa cuestión de desinflarse durante los partidos y el técnico vasco volvía a recurrir a esa metáfora que tanto está usando, que es la de mandíbula de cristal. Y seguidamente Víctor le preguntaba sobre ese refuerzo que quizás falta en el centro del campo, que sea como un relevo de Fernando, y Lopetegui decía que bueno, que tenía que optimizar todos los recursos que él tenía.
Julen, buenos días. Víctor Fernández, Cadena Cope. Si me permite, varias preguntas rápidas. El otro día, después del partido en Almería, lo vimos como a todo el mundo, el rostro desolado. No sé cómo se llegó a pensar por la segunda parte del equipo. Se vino completamente abajo. No sé si hay un momento en el que el entrenador, en este caso usted, dice, bueno, esto no sé por dónde meterle mano, porque la sensación de un equipo que en la primera mitad jugó bastante bien, tuvo sus ocasiones y se vino abajo. ¿Ha encontrado el motivo de por qué el equipo se desinfla de esa forma tan peligrosa?
Bueno, es una realidad. He comentado antes que hubo dos partes diferenciadas. Creo que queda muy lejos el partido de Almería para analizarlo ahora, pero sí es cierto que tenemos que tratar de mejorar y de que ese tipo de situaciones se den lo menos posible. En una temporada siempre se dan, ¿no? Y es posible que tengamos que partir desde la solidez. Tenemos que ser un equipo sólido, evidentemente, donde yo me referí un poco a la mandíbula de cristal, porque a la mínima situación, que puede ser un gol en contra, etc., queda mucho partido, queda mucha tarea que hacer y si la estás haciendo bien tienes que mantenerte firme un poquito en ese aspecto. Yo creo que el equipo se va a consolidar en ese aspecto, va a mejorar, va a crecer. Hay jugadores nuevos, hay jugadores más jóvenes, hay situaciones concretas que tenemos que tratar de optimizar lo más rápido posible, porque ese tipo de pequeños detalles sí son importantes a la hora de rendir.
Con respecto a esa falta de solidez y ese ejemplo que puso usted de la mandíbula, sorprende, y le pregunto, que el equipo no se haya reforzado en una posición en el centro del campo donde parece que tiene ciertas dificultades y atrás, ¿no? Atrás no está Requi, porque su mejor Sevilla estaba basado en la solidez, y ahora el equipo, la sensación que tenemos todos, y usted lo dice, que hay que recuperar esa solidez, está atrás, pero atrás no ha venido nadie. ¿Eso qué explicación tiene?
No, lo que tenemos que hacer es trabajar, y lo decía antes, por optimizar los recursos, todos los recursos que tenemos, trabajar por hacer un equipo reconocible, sólido, y así lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Tenemos por delante un año bonito, complejo, duro, pero largo. Las lecturas o fotos fijas de septiembre, estamos en septiembre todavía, valen lo que valen, evidentemente nos gustaría que fuera mejor, vamos a trabajar para que así sea, pero la que realmente es definitiva es la de mayo. Ahí habrá momentos mejores, peores, y ahora tenemos que tratar, insisto, de cuanto antes ser capaces de optimizar los recursos, de mejorar y de las cosas buenas que hemos hecho hacerlas durante más tiempo.
Bueno, este es el primer extracto de esa rueda de prensa. Claro, es que aquí hay, por un lado, alentadores, que ya hay un debate después de los tres primeros resultados, lo que quieren los dirigentes y quiere Monchi, que es su principal valedor, es que el equipo empiece a ganar. Se da la circunstancia que tiene estos dos partidos, Víctor, luego tres a domicilio y el parón. Y encima tiene que poner en forma su cuerpo técnico y Lopetegui a Januzaj, a Isco, irlo poniendo más en forma, veremos cómo está Dolber. Una plantilla con problemas en la parte defensiva. ¿Tú crees que habrá paciencia con Lopetegui, alguna paciencia más o la paciencia ya se agotó?
Es que no.
Si no llegan resultados de inmediato, Víctor.
En este primer, es que me gustaría escucharlo porque le he preguntado eso. No sé si lo hemos escuchado ya o viene en el segundo tramo. Porque es tremendamente interesante. No sé, ¿lo escuchamos primero, Oliver?
Lanzamos el segundo tramo y retomamos el debate. Segundo tramo, gracias. De pregunta-respuesta.
Dijo ayer el director deportivo que usted lo ha comentado, ¿no? Que hay algunos jugadores que llegan, el caso de Januzaj, Isco está poniéndose a tono, Dolber, que quizás la mejor versión haya que esperar un tiempo para verlo. Y más o menos ha venido usted a decir eso. Chirría eso con su situación, es decir, a usted le van a pedir resultados de forma inmediata, viene la Champions, pero por otro lado el club pide paciencia en un mundo en el que no existe paciencia. Usted está preocupado por esa situación en la que prácticamente después de cada derrota estamos revisando su situación en el club y eso no coincide, o sea, esa necesidad no coincide con el discurso de hay que esperar un tiempo para ver la mejor versión. O sea, mira, ¿va a tener tiempo?
Centrado exclusivamente en lo que está bajo mi control, que es trabajar mucho. Ilusionado con una plantilla que va a mejorar mucho y tratando de acortar sus plazos el mayor tiempo posible. Eso es en lo que estamos centrados. Tenemos unas energías limitadas y tenemos que utilizarlas para lo que realmente está bajo nuestro control, y lo que sí está bajo nuestro control es lo que te estoy diciendo yo. Trabajar mucho, convencer a los chicos de lo que van a ser, que van a ser un muy buen equipo, no tengo ninguna duda, y trabajar porque sea cuanto antes.
Y la última, muy rápido. Ocampos ha marchado cedido. Al principio era una
operación. Ahí no responde nada con el tema. Ahí no responde nada con el tema de Ocampos. Uh-huh. Yo creo que la pregunta era clara, ¿no? Y directa. Sí. Y bueno, y este hombre pues ha salido como ha tenido que con educación y correctamente, claro. ¿Qué va a hacer?
Yo creo que dando a entender, Víctor, claro, Escalera, claro. ya nos conocemos. Esto cómo funciona y conocemos los profesionales y cómo respira un poco todo. Él sabe que se la está jugando, pero encima tiene que un equipo.
Marrón encima, claro.
Sí.
Tampoco tiene crédito.
Es verdad que él se ha metido en este lío, claro. Ganando los tres primeros partidos con una plantilla que no era inferior a ninguna de las otras tres. O sea, que el lío también se lo ha generado el entrenador, ¿eh?
Claro, lo que te quiero decir es que el entrenador, por esta racha que ya viene la temporada pasada, digamos que tampoco está en un momento de fuerza como para haberme
exacto.
Contestado de otra forma, ¿no? Y habrá, pero la sensación que yo tengo es decir, vamos a ver por dónde sale esto, porque la situación es, Marcao está fuera. No se le espera, y yo creo que Marcao se va a quedar fuera de la lista de Champions. Me da a mí la sensación. No, Januzaj lo han escuchado. Januzaj tiene a día de hoy el ritmo de Isaac Escalera. El ritmo de Isaac Escalera que se va a andar por el campo. Dolber ha deslizado, que tiene un problema en el hombro y que digamos que esté...
Hoy ha sido el primer día, dicho, que ha entrenado con oposición.
Con oposición.
El primer día hoy.
Madre mía.
Isco ya lo hemos visto, ¿no? Isco tiene unos, al parecer, unos entrenamientos. Nianzú, un chaval de 20 años. Mire usted, nos dedicamos a analizar que después esto sale bien, pues bendito sea, y una vez más, Monchi,
sí, puede salir que bien, suele acertar, que Sevilla mañana
usted,
compita,
pues razón,
compita
¿no?
bien, sí,
claro,
puede que compita
que
mañana
chirría,
bien, que puede incluso ganar ante el Barcelona,
claro, bueno, claro, claro,
y todo
claro,
se solucione, claro, pero que la inquietud y las dudas existen es evidente. Ahora, claro. La gran pregunta, Víctor, en el club, después de las voces discordantes que ha habido durante la semana, de gente que ya era partidaria de pensar en un cambio, como explicaste tú durante la semana, ¿tú crees que va a haber algún tipo de paciencia si esto no funciona los dos próximos partidos?
No sé.
¿O
es
no?
Que no sé, es que no sé por dónde va a salir esto, porque son discursos que chirrían, porque si hay que esperar...
Porque Monchi sigue defendiéndolo, ¿eh?
Me parece muy bien, pero que yo entiendo que entonces el Sevilla que va a tirar 2 meses de competición, no sé. Ojo, que como tú dices, lo mismo mañana llega el partido, lo borda el Sevilla y gana. Claro. Pues, y sale sí, Monchi y dice, pues mire usted, ahí tenéis la paciencia, pues sí, pues claro, ese es el peligro de analizar las cosas, pero las cosas se analizan.
Pero que la inquietud y la duda la tendrá claro. Monchi, la tienen los periodistas.
Bueno, la tiene entrador, no lo habéis
la
escuchado.
La tiene entrador. Bueno, nosotros realmente claro. La inquietud es cero, simplemente claro. Vamos analizando
no,
la,
ninguna,
inquietud que se transmite, claro. La inquietud que se transmite claro. Por parte de los aficionados e inquietud y dudas claro. Que hay en el club.
Claro, lo que te quiero decir es que esta planificación le ha dado excusas al entrador.
Que no van a servir de nada.
Esta planificación le han dado excusa al entrenador. Porque,
¿pero
claro,
tú si, crees que si, no van a servir de nada, Escalera?
No, de nada, de nada.
O sea, que el crédito se agota si no gana ya.
El comienzo ridículo del Sevilla con Lopetegui y con
pero
esta plantilla.
Pero esta planificación le da excusa porque si ocurre un desastre, que no lo sé, que lo mismo no, lo mismo si viene el equipo arriba, te puede decir el entrenador, mire usted, que Jan Usai tenía el ritmo de Oliva con las gafas, o el mío.
5 el kilómetro, recuerdo.
Es que, claro, a 5 kilómetros. Es que Dolberg, claro, es que el equipo se cae atrás sí. Y no ha venido un centrocampista y un central.
Es que son argumentos.
A mí me chirría
creo,
la planificación, sí. Me chirría. Que lo mismo, Monchi, que sabe más que todos nosotros juntos, porque lo ha demostrado, porque el que ha levantado las copas es Monchi, no yo. Yo no levanto nada, no levanto ni una copa de cerveza, lo ha levantado Monchi. Por lo mismo, dentro de 3 meses viene y me das un golpecito y dice, no te enteras de nada. Pues le diré aquí en la antena, le diré, pues mire usted una vez más, señor Monchi, le vuelvo a sacar palio de la Macarena.
Es que
pero a mí la planificación me chirría, ¿no?
Sí, es que a mí hay dos argumentos que son complementarios. Uno, que el Sevilla ha empezado mal con Lopetegui, porque es que no hay un futbolista que esté bien. El Sevilla está horrible en estas 3 primeras jornadas, con una plantilla peor y con una plantilla que creo que atrás no se ha reforzado bien, que ha fichado un futbolista lesionado y que eso tampoco lo ha arreglado sobre la marcha y que Fernando sigue sin su sustituto. Y no puede jugar otra vez 50 partidos. Y apunten a día 2 de septiembre. Gudel volverá a jugar 30 partidos con el Sevilla.
Bueno, mañana, por ejemplo, Víctor...
de sistema.
Mañana, ¿3 centrales?
Sí.
Con Fernando metido atrás, ¿no?
Estoy convencido que meta a Fernando atrás con Ianzú y posiblemente Carmona. Abrirá los dos laterales y mete en el centro del campo de la Ini Jordán. Estoy completamente convencido. Sí. Pero vamos, sí, si es que eso chirría, si es la solidez, si es que el problema del Sevilla no está arriba, el problema del Sevilla está abajo, que en el centro, atrás, que en el centro del campo ha perdido. Fernando no está para sujetar el centro del campo y no tiene un acompañante con músculo y el equipo atrás. Es que se han ido dos bichos y Marcao no está y ha venido Nianzú, que tiene una pinta extraordinaria, pero con un chaval de 20 años. Es que ese es el problema. Por eso me chirría el discurso de tenemos que ganar solidez y no viene gente atrás.
Oye, ¿algo habrás hecho bien cuando hay gente felicitándote por las preguntas?
No, yo soy un comunicador que vengo y ya esto de una pregunta
humilde.
Y después te de anoche se ha acabado. Yo cojo el micrófono y pregunto, porque yo vengo a preguntar. Y gracias al Sevilla porque me lo permite, por supuesto. Esta historia ya de TikTok, de una preguntita, Twitter, eso se ha acabado.
Bueno, dejemos que todo el mundo...
Claro, vamos a volver a hacer periodismo, ¿no? Vamos a volver
a intentar. Bien, mira, vas a retomar el periodismo, claro. eso
sí,
me gusta.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Víctor.
Y como el Sevilla me lo permite, pues aquí estoy.
Magnífico, las noticias, adiós.
En Canarias.